Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Ya es viernes, eso significa que a las 6 de la tarde hay una cita con las mejores comunicadoras de este país. ¡Hala! Así me he quedado muy a gusto. Irma Soriano, hola, buenas tardes.
Hola, corazón. Pero qué piropo tan bonito. Muchas gracias. Feliz día del libro.
Feliz día. ¿Qué tal, Consuelo Berlanga? ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, querida. A ver si no nos agua la fiesta Lola la borrasca.
Pues es verdad, la borrasca, que es que, oye...
A ver cómo viene.
Cómo ha venido, por Dios.
Feliz día del libro, Nieves.
Feliz día. Mariló Montero, ¿qué tal estás?
Aquí está la más maja del mundo entero.
¡Ole!
Y estoy para comerme, divinamente.
Ay, pero qué alegría.
Pero estoy, vamos, mejor que nunca. Si ya la semana pasada estaba para comerme, esta, vamos, estoy para untarme además.
Oye, ¿estás hecha un soufflé, entonces? Vamos, rica.
Estoy rica por todos los lados.
No, que los soufflés se desinflan.
Ah, es verdad. Nada, para untar.
Pero luego tiene un proceso de inflado.
Oye, Belinda, ¿qué tal estás? Belinda Washington.
Pues hombre, no tan buena como Montero, pero bueno, un rato también.
A ver cómo está Concha Galán. Hola, Concha, ¿qué tal?
Oye, después de esto yo solamente digo que estoy estupendamente, ya no me atrevo con estas dos que están tan buenorras, ya no me atrevo. Gracias por esa entrada, Nieves, cariño, y feliz día a todas. Y una cosa que deberíamos plantearnos algún día, ¿sí? ¿Por qué todas las borrascas y huracanes que fundamentalmente vienen con muchísimos problemas tienen nombres de mujer?
Es verdad.
¿Por qué esta borrasca que viene ahora Lola no la llaman Pepe? Pues no, nombre de mujer. Esto es un tema para otro día.
Sí, señora.
Oye, tema para hoy, ahora nos vamos a poner muy serias, pero ojito que el sexo dicen que mejora la salud y mejora con la edad. Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Así estamos.
Vamos, yo no tengo ninguna duda.
Así la edad te da un plus.
Pero todo esto viene a raíz de... que nos tiene que sacar Irma Soriano de dudas de qué pasó.
Por favor.
Así.
Oye,
por favor.
Que siguen llamando a la puerta. Soriano, que siguen llamando a la puerta.
Sí, ¿no?
Por Dios, ¿qué pasó?
Pues qué pasó. Mira, en este 2 días que estuvimos juntos y solos, nos hemos reído. Juntos, nos hemos reído juntos, bien. Hemos desayunado, comido y cenado juntos. Bien. Imaginaros si hemos aprovechado bien el tiempo. Cosa que hacía mucho tiempo, que probablemente viene ahora. Ahí está. Llevábamos mucho tiempo que no coincidíamos en muchas cosas, porque por su horario, los míos, los niños, siempre está uno en medio. El pequeño siempre está en medio. Y entonces, si hemos podido hablar tranquilamente sin decir, calla, baja la voz, que nos oye, espérate, no se vayan a... ¿Sabéis lo que es eso durante tantos años? Entonces,
cosas, ¿no? Hombre, fundamental.
¿Qué dices,
sí,
Belín?
No sabes qué pasa. Que además de hablar, ¿sí? De todo hice más mucho cosa, yo, y oye, ¿no? nos salió muy bien, sí,
muy
muchas
bien,
gracias.
Ahí,
bravo,
muy bien,
bravo, bravo,
bravo.
Bravo,
Soriano.
Además, Mariló Montero tenía especial interés en saber el resultado, ese emoticono que nos mandó a todas. Bueno, lo dejamos ahí.
Ahí se queda para nosotras.
Oye, ¿qué os parece que, en fin, el espectáculo que todos hemos escuchado y luego hemos visto en imágenes, Ángels Barceló, nuestra compañera, tenía a 5 candidatos en su debate radiofónico y ocurrió algo que realmente hoy está en boca de todos. Vamos a repetirlo, escuchamos.
Los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este
plato.
Esto
no es aceptable. Si no se retracta,
pues lárguese, que es lo que queremos muchos españoles.
Y si permitís que sigan en el debate poniendo en cuestión la velocidad de unas amenazas de muerte tan graves, efectivamente, nosotros no vamos. Permitir que sigan en el debate así es blanquear a la ultraderecha.
Señora Monasterio, ¿quién decide? Señora Monasterio.
Bueno, pues yo creo que ninguna hubiéramos querido estar en la situación de Ángels Barceló. Eso es evidente, se pasa muy mal. Consuelo, ¿qué nos queda por ver y oír en los próximos días? ¿Tú qué crees?
Pues esperemos que no vaya increciendo, porque claro, los nervios sí que van increciendo y la crispación también. Yo creo que, yo pensaba en Ángels, ¿no? Y creo que el papel de los periodistas es y debe ser siempre el mismo, ¿no? Ayudamos con la información y con el análisis a que los ciudadanos se formen una opinión. Nunca somos ni debemos ser los que la orientemos, ¿no? Y pensar que los periodistas tenemos la culpa de lo que pueda pasar, de los resultados, en este caso unas elecciones, pues es empobrecer la profesión, ¿no? Y yo creo que es muy incómodo, ha sido muy incómodo para ella escuchar lo que ha tenido que escuchar, oír lo que ha tenido que oír. Yo creo que el clima, desde luego, no es el mejor. Estamos alterados, estamos crispados, pero no podemos culpar al mensajero, como en este caso se ha culpado a Ángels, ¿no? Yo digo lo que dice la APM, la Asociación de Periodistas de Madrid, ¿no? Respeto a la profesión periodística y, desde luego, condeno todo lo que vaya contra ese respeto como un ataque al artículo 20 de nuestra Constitución, ¿no? Uh-huh. Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, las ideas y las opiniones. Uh-huh. Y en cuanto a los políticos, a mí me parece impresentable lo que ha pasado, sinceramente. Yo creo que estamos en una democracia y como ha dicho la ministra, aquí cada uno puede expresar libremente lo que piensa. No hace falta que se vaya nadie, ni que se levante la voz a nadie, ni que se diga una palabra más alta que la otra a nadie. Aquí todos pueden decir lo que quieran y los ciudadanos forman una opinión y deciden, así de claro.
Pues Mariló, ¿la crispación tú crees que es solo política o ha llegado ya a los ciudadanos?
Bueno, el problema es el nivel de políticos que tenemos, que muchos han llegado a esa profesión sin haber sido sometidos a un examen mínimo para saber qué capacidad tienen para ocupar su cargo. Y ahora mismo echamos muchísimo de menos a los políticos que teníamos antes, de una altura didáctica e intelectual admirable, que transmitía a una ciudadanía, además de una paz social, una admiración política. Y luego, dentro del debate político, muchos aprendimos después que eran muy buenos amigos, incluso algunos íntimos, pero que en el terreno político tenían un debate muy educado y basado en el respeto. Ahora estamos viendo que se ha establecido ya, no es que esto sea provisional ni nuevo, se ha establecido una carestía tremenda de intelectualidad entre la gente que está ocupando cargos institucionales importantes que han llevado a este tipo de debates. No es la primera vez que unos políticos abandonan un debate, o incluso con tertulios que están en un debate político y han abandonado el programa de televisión. Ya cuando se empieza a hacer una vez...
¿A ti te ha pasado, Mariló?
Sí. A mí me pasó en Canal Sur Televisión en 2007. Yo tenía un debate que se llamaba Mejor lo hablamos, dos mesas de cuatro y cuatro invitados, y en la mesa, por decir de alguna forma, que existía entonces el bipartidismo, estaba la derecha y la izquierda, y el debate era la memoria histórica, la ley de memoria histórica. Yo tenía en la mesa de la izquierda, de que representaba a la izquierda, estaba Rosa Regas, Fernando Delgado, estaba María Antonia Iglesias, que en paz descanse, y estaba Amparo Rubiales. Y de frente estaba Jesús de las Heras, que era un sacerdote, Joaquín Muy, que era un abogado por parte de la familia Franco, y Villa, que era el político que empezó a criticar un poco la situación que había tenido un medio de comunicación con respecto al 11M. Se levantaron María Antonia Iglesias y después Fernando Delgado y Rosa Regas. Claro, a mí como moderadora, a mí no me importa moderar lo que suceda en directo, pero Amparo Rubiales se quedó sentada y me dijo, tú no tienes evidentemente la culpa porque el periodista no tenía la culpa, pero eso fue portada de todos los periódicos, claro. Y la culpa se le echaba a Mariló Montero, incluso se debatió si me iban a quitar a mí el debate.
Culpando al mensajero.
Obviamente no se me quitó el debate.
Claro,
pero
claro.
Hoy creo, Nieves, que el debate no es la actitud del periodista porque se desvía el foco. Primer foco es que en este país se ha mandado una carta amenazando de muerte a tres personas con cuatro balas dentro de un sobre. Eso es lo que hay que condenar directamente. No puede ser que en España, estamos en España ni en ningún país del mundo obviamente, pero en España no se puede permitir que alguien tenga la ligereza de hacer un sobre con una carta anónima amenazando de muerte a varias personas y con balas dentro. Punto uno. Punto dos, eso hay que condenarlo radicalmente. Y punto tres, no se puede, y termino, no se puede aprovechar eso para disfrazar ese hecho que hay que denunciar con una gestión política en plena campaña de Madrid. Porque el día anterior Pablo Iglesias había mentido diciendo que la vicepresidencia y él personalmente daba las órdenes al ejército, a los militares, para desinfectar las residencias. Margarita Robles lo desmintió horas después. Monasterio había dicho en Radio Nacional de España que era un gobierno que mentía, había condenado toda violencia, y ahí se agarra Pablo Iglesias para decir que la ultraderecha no tiene derecho de estar sentada en ese debate cuando es un grupo parlamentario que está democratizado. O sea, que Ángeles Barceló no está blanqueando ningún partido político.
Bien, la verdad es que todas hemos tenido en algún momento alguna situación crítica en un estudio de televisión. Se pasa muy mal, se pasa horriblemente mal. Me gustaría escucharos, Irma Soriano, por lo bajini, estaba dando la tu opinión, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Porque evidentemente la campaña parece que se ha roto. La Sexta ya ha dicho que no va a celebrar el debate del 26. Desde luego, los debates televisivos...
Pues yo creo que no se ha roto. Hay muchas cosas que están más que preparadas. En el debate que ofrecisteis en Telemadrid, ya en algún momento determinado a Díaz Ayuso le dijo Pablo Iglesias lo de sí, pero no se ría, no se ría, ¿sabes? Mandándole a callar que no se riera, y hoy... Evidentemente, lo mismo que el otro día yo lo vi, que parecía que llegaba como vicepresidente del gobierno, cuando ya no lo es, que dejó el taxi, cogió el taxi dos calles más allá porque venía en el coche oficial. ¡Qué tremenda tontería! ¿Cuándo se va a saber? Es que se va a saber. Entonces yo creo que, fíjate, que incluso la crítica que han hecho a nuestra compañera quizás sea porque ella misma decía, señora Monasterio, Pablo, señora Monasterio, Pablo. Entonces, puede ser que haya sido por esto, porque se notaba, oye, que tú puedes ser muy amigo de quien tú quieras, ¿sabes? Y tú puedes ser amigo, pero evidentemente tienes un papel difícil y lo sabes. Entonces, pues la señora Monasterio pues lo ha aprovechado absolutamente para decir, mira, iban cogidos de la manita y pidiéndole con las manos cruzadas, por favor, que no se fuera. Yo lo he visto casi casi una niñería. O todo lo contrario, o es algo, porque ya sabían los datos del CIS, está claro, y van ahora, pues aprovechar el tema, y ya que vamos a ser socios los tres, pues yo me voy antes y vosotros os vais detrás de mí. De verdad que me parece tremendo que lo que están haciendo, en estos días hemos visto mucha violencia también, porque se pueden disparar palabras, las palabras también se disparan en el Congreso, mucha agresividad, eso se está trasladando a las calles, y esto es lo que menos necesitamos ahora mismo.
Yo quería deciros y añadir que la policía científica está estudiando las tres cartas enviadas a Pablo Iglesias, a Fernando Grande Marlaska y también a la directora general de la Guardia Civil.
Nieves, ha pasado todos los controles, qué cosa más rara, ¿no? Porque
son balas...
yo, por ejemplo, lo tuve en el aeropuerto, solamente me faltaba quitarme el sujeto 2 por si dentro del aro llevaba algo, te lo digo.
Bien, pero yo
que
os
ya te
digo
hacen quitar
que,
hasta las chanclas.
Que se sabe
es muy
que
raro que
ha
hayan
salido
pasado todos los controles.
Del mismo sitio, el mismo día, la misma persona, coincide la letra, el sobre y el matasellos. Yo creo que van a encontrar rápidamente a la persona.
Y los sellos del rey, sí.
Belinda Washington, Concha, faltáis vosotras. A ver, Belinda.
Es que, yo creo que ya se ha dicho mucho. Simplemente, a título así como más general, es lamentable que en la situación que estamos viviendo, tanto en España como en el mundo, los políticos a veces, independientemente de lo que ha sucedido con Ángeles, que me parece una gran profesional,
a mí también,
me fastidia que hay que priorizar por la situación de miles de empresarios, la situación, o sea, miles de cosas, en lugar de pelearse como lo hacen siempre. O sea, yo, es que es lo que ha dicho Mariló, la talla de los políticos, que debería haber una carrera, y además debería existir algo que fuera que al... Ahora hacen todo promesas y promesas y promesas, como siempre, que a mitad de más o menos de su reinado, si no han cumplido el 70% de sus promesas, dimisión inmediata. Yo creo que eso sería algo muy interesante y haría que las promesas se cumplieran.
Bien, yo no quiero que extendamos mucho más esto, porque creo que hoy también hay un día para hablar del Día del Libro, pero Concha, no quiero que seas la única que te quedes sin decir tu frase. Así que adelante.
Resumo,
sabéis que yo llevo mucho tiempo diciendo que no tenemos políticos, y entonces esto más, esta situación irrespetuosa, inadmisible, maleducada y bochornosa, pues es lo que dice de la talla de los políticos que tenemos. No se puede permitir que a una compañera y periodista maravillosa como Ángel se la llame activista política, todo esto porque no hayan condenado un acto de violencia que lógicamente se tiene que condenar siempre. Pero yo recuerdo, os recuerdo ahora, a ver si se organizó lo mismo cuando Albert Rivera se encontró en el portal de su casa una foto suya con una bala en la cabeza con sangre. Rita Barberá recibió no una, sino dos, creo, tres cartas con balas. A Rajoy se le agredió y se le rompieron, yo creo que hasta las gafas. Los escraches y las amenazas a Cristina Cifuentes, es decir,
está claro.
Porque ahora mismo es verdad que todos condenamos la violencia, pero para terminar, y ya cerramos el tema, yo creo, porque lo estás diciendo tú, os recuerdo un tuit de Pablo Iglesias, que lo he visto ahora mismo en Twitter, del 2012. Decía Pablo Iglesias, el que hoy ha montado el pollo que ha montado porque no han condenado la violencia.
Bien,
me vais... No soy partidario de la violencia, pero disfrutaría viendo cómo bien, matan a los líderes del PP.
Lo que sí,
esto lo publicó Pablo Iglesias.
Os pido que sigamos con nuestra tertulia, pero primero, por favor, hacemos un alto.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero.
Ay, 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 que es que no quiero amargaros la tarde. Vamos a cambiar de tema, hablemos de libros, de hoy día del libro. Concha, ya que te decía sí. Yo, ay, venga, pues hablemos de escritores que nos han marcado. ¿A ti cuál, Concha?
A ver, yo me inicié con la lectura, bueno, me imagino que como todas, con tebeos, cómics, Tintín, sí. Asterix, el tebeo estaba en mi casa, por supuesto, pero yo empecé a leer los 5 de Enid Blyton. Y yo quería ser aventurera como ellos y correr esas maravillosas aventuras que tenían. Pero cuando me enganché de verdad a la lectura con 14 años, jovencita, en la edad del pavo, yo creo, fue con Luisa María Linares, que eran novelas de mujeres, un poco románticas, pero ¿sí? Las protagonistas eran mujeres que siempre tenían abuelas o tías abuelas o madres que les decían cómo se tenían que comportar, es decir, las grandes protagonistas eran las mujeres, pero la manera que tenía de escribir Luisa María Linares a mí me hizo descubrir un mundo, es decir, tengo un mundo en las manos en un libro, ¿no? Y me enganché a la lectura gracias a ella. Luego he leído, soy una lectora empedernida, leo de todo, muchísimo, y siempre tengo un libro en las manos, o sea que elegir uno así en especial sería muy, muy difícil. Muy
bueno,
difícil.
Bueno, ¿alguna, por ejemplo, Consuelo, tú tienes un libro que te marcase? Todos sabemos que los cinco, es verdad, donde nos hemos los iniciado cinco, casi todos, pero después...
Cinco,
después,
fíjate, ¿tú sabes lo que hacía yo?
¿Qué hacías?
Ahorraba mi dinerito, mi paga, era muy pequeñita, ahorraba la paga para que me lo trajeran. Yo estaba en el pueblo, en Aguilar de la Frontera, y cuando tenía el dinerito, la persona que me lo traía, que era pues el kiosquero que tenía yo, el de las chuches, y era un poco que vendía de todo, me traía el siguiente libro de los cinco. Yo descubrí la aventura con ellos, como descubrí, aprendí a leer con Ibáñez y sus viñetas, con Mortadelo y Filemón y con Rompetechos. Pero hay un libro que yo creo que, bueno, aparte de que luego el tema de la universidad, Oriana Fallaci, que me los leí todos y me apasionaba, y Truman Capote, que descubrí la obra maestra del periodismo literario, ¿no?, con La sangre fría, hay un libro que en mi adolescencia me marcó muchísimo, y que fue El guardián entre el centeno, de Salinger, ¿no? Yo creo que fue un choque, porque ese adolescente rebelde, mal estudiante, inconformista, que fumaba, que bebía, que se metía con los adultos, para mí fue un verdadero descubrimiento, ¿no?
Desde luego, que no entiendo por qué en Estados Unidos casi se llegó a decir que no se leyera, porque había muchos suicidios.
Estuvo
leyendo
prohibida en los Estados Unidos.
El guardián entre el centeno.
Estuvo prohibida porque decían que era una mala influencia para los jóvenes. Y luego, ¿sabes qué pasó? Que se empezó a disparar el tema de que inspiraba a algunos asesinos. Todo porque cuando asesinan a John Lennon, Chapman, su asesino, estaba leyendo
este libro, El
guardián entre el centeno, ¿no? Siempre ha estado rodeada de misterio y de historias. Todo esto no es cierto, pero bueno. Y luego hay una que a mí sí me gustaría de verdad deciros ahora, que si no la habéis leído, por favor que la leáis, porque es un libro que es una belleza. Se llama Ona y Salinger, que es de Frederick Peyweder. Este chico que echaron de su trabajo, era un publicista brillantísimo, y lo echaron cuando hizo una novela, o sea, un libro que se llamó 1399 euros, francés. Lo echaron porque decía todo lo que rodeaba el mundo de la publicidad y tal. Bueno, pues este libro va de Ona y Salinger. Ona es la madre de Chaplin, de Geraldine Chaplin. Uh-huh. Y Salinger, pues eso, fíjate, tiene que ver con lo que estamos hablando, el autor del guardián entre el centeno, ¿no? Y es la historia entre ellos, que se conocen, y luego cómo esta mujer, él se va a la guerra, de voluntario, y ella conoce a Charles Chaplin, y se casan, con la que tendrá 8 hijos y que permanecerá hasta la muerte, ¿no? Pero nos habla de cómo era ese amor entre Ona y Salinger,
claro,
¿no?
Claro,
es
claro.
Es una hermosura de libro.
Si no
lo habéis leído, leedlo.
No,
porque es
la verdad
una
es que
maravilla.
No. Pues fenomenal. Anotado. Belin, el tuyo.
Pues, hay un montón. El primero que me marcó es El diario de Ana Frank. Me pareció un libro sobrecogedor y que volví a leer luego en la adolescencia y también me producía diferentes sensaciones, pero también muy profundas. Luego me encanta, de todo. Desde Oscar Wilde, me gusta Dickens, los cuentos, Paul Auster, Alan Prost. Bueno, hay un montón de escritores, y como mujeres, últimamente volví a releer a Carmen Laforet con Nada, que me parece un libro
maravilloso.
La historia de Andrea, sí. Y uno nuevo que he descubierto, y ahí lo dejo, es El infinito en un junco, de, creo que era Irene Vallejo. Sí, eso, Irene Vallejo.
Qué bien.
Luego me encantan las biografías. Las biografías siempre me gustaron mucho.
Sí, yo creo que esto nos gusta a todas, ¿no?
Sí,
a todas. Concha, tú nos has dicho el tuyo, Consuelo, Belinda, Mariló, cuéntanos.
Hoy he pasado un día precioso porque...
¿Ah, sí? Porque has estado firmando.
El primer día...
¿Sí?
No, hija, no.
¿Y tú también?
No, ha habido firmas. Tú sí, ¿no?
Sí, en Madrid, en el barrio de La Guindalera, entre coches.
Cuenta.
Qué bonito.
Qué gusto, por favor, firmar
poder
de nuevo.
A ver a la gente, se la oía nada con el ruido de los coches, pero ha sido bonito. Y ha habido una señora que ya me ha dado un beso y he dicho, pues venga, vale. Vale, que ya estoy vacunada. Venga, vale.
Con mascarilla.
Venga, vale, que ya estoy vacunada. Sí,
si hoy
con
hacemos
mascarilla.
21 días. Hoy se supone que tenemos el 70% ya.
Ya, es verdad, bien, Consuelo. Bien,
chicas,
bien, bien, bien.
Sí, 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 ya estamos en
es
el 21 días.
Es verdad. Oye, Mariló, ¿y qué nos contabas?
¿Y qué te decía la gente? Discúlpame rápidamente, Nieves, sí. ¿Qué te decía la gente cuando llegaban a que les firmases tu libro?
Pues,
¿qué te decían? ¿Cómo has encontrado?
Pues la gente estaba bastante necesitada de hablar. Con los demás.
Claro.
Y he notado a la gente un poquito alicaída, con la moral un poco baja, la verdad, tengo que decirlo, sí. Pero bueno, muy animados de ver que había un puestecito en la calle, decían, anda, pero que hoy es el día del libro.
Un ser humano.
Un ser humano.
Claro. Escribiendo.
¿Cómo ha cambiado nuestra vida? Y algo diferente, no estar encerrados en casa,
eso
firmando
es.
Libros en la calle, qué maravilla.
Eso es, y había un lugar de fisioterapia al lado y me han traído a todas las señoras mayores que las iban a dar un masaje, han dejado el masaje y se han venido y estaban como locas toqueteando todos los libros. Pero si es
se
que...
les han quitado los dolores.
Qué
les
bonito,
han quitado los dolores,
qué
estoy
bonito.
Convencida. Claro,
es verdad, es verdad.
Sí,
bueno,
sí.
Mariló, que te hemos dejado a ti con el gran día. A ver, ¿por qué?
Pues porque estaba tratando de recordar, no todos los libros que he leído o de todos los libros que estoy leyendo es el que más me ha gustado, porque cada uno aporta cosas diferentes. Lo importante es lo que sientes a la hora de leerlo y lo que te hace reflexionar y de lo que aprendes. Entonces estaba tratando de recordar el primer libro que leí, pero por decisión propia, independientemente de que te lo dijeran en el colegio, que nos daban muchísimas cosas por leer, y entonces empecé a hablar con mis amigas de Estella y les he puesto por el grupo, oye, ¿os acordáis de aquel primer libro que leíamos a escondidas? Claro, estábamos en plena adolescencia, calculo que tendríamos 14, 15 años, y llegó a nuestras manos Nacida Inocente. Y Nacida Inocente también contaba que yo creo que fue una convulsión social en aquella época, porque es que los forrábamos para que no se vieran las portadas de ese libro y lo pasábamos a escondidas de amiga en amiga. Y Nacida Inocente, acordaros que era una historia de una chica que la metían, fíjate, en aquel entonces en una especie de reformatorio, consentido por sus padres, la violaban y se describía en el libro aquellas aberraciones que sufría la criatura hasta que consiguió una libertad, pero con los efectos secundarios después de haber vivido todos esos malos tratos dentro de aquel centro.
Qué horror.
Pero lo que más me ha trasladado era que luego, hablando con ellas, yo me acordaba de... La Sally me decía, ay, sí, era Nacida Inocente, otra que se acordaba de J.J. Benítez, que también con Caballo de Troya nos impactó mucho, y hacíamos en la cafetería del Rochas, les decía, ¿os acordáis cuando nos sentamos a hablar de que nos cuestionábamos a ver si queríamos hacer la primera comunión o no? Entonces Conchi se acordaba de, es verdad, yo tenía muchas dudas de aquella época porque soy agnóstica. Y yo creo que he disfrutado más buscando, y en la charla con mis amigas ha provocado en todas un recuerdo de la adolescencia, de cuando
vendíamos
libros prohibidos.
Uh-huh. Uh-huh.
Y
es verdad.
Bueno, estamos todavía, todavía están en el grupo mandando libros que están encontrándose, que están sacando de la estantería de casa y mandando fotografías al WhatsApp del otro libro. Y yo creo que ha sido más bonito las preguntas que nos provocaba, por ejemplo, el mencionado J.J. Benítez, que luego como que ya no ha ido, ha habido otros autores que le han avanzado, ¿no?, en las revelaciones que nos provocaba.
Pero aquel impacto, es verdad que fue él,
Eso, en la adolescencia fue tremendo.
Fue él.
Hace 30 años, yo también me leía Stulling con el Club Bilderberg, que fue un libro que todavía reivindico la actualidad, porque como aquel Club Bilderberg existe y se ha demostrado que existe, y gente política actual que sigue participando en esas reuniones tan secretas que no sabemos qué fraguan ahí, y Stulling decía que nos iban a terminar, entre otras muchas cosas, inoculando un chip. Y hoy en día, uno de los debates, o de Miguel, o de Bosé, o de teatro, o otros negacionistas, o personas negacionistas de una persona oficial, pero que también hay gente que tiene dudas y nos están inoculando un chip en la vacuna. Entonces me parece tan formidable todo esto que nos aportan los libros, que
sí, es verdad, es verdad.
Vivan,
vivan, vivan, vivan, vivan.
Compartirlo, porque se lee mucho, pero compartir la lectura...
Es todavía mejor, más bonito, los clubs de lectura. Yo ahora voy, pero Irmita está por ahí agazapada.
Sí, agazapada. Venga, rápido, muy breve, que si no, no va a dar tiempo a comentar otro tema. Mira, no se me podrá olvidar nunca un libro que me impactó como a millones de personas en el mundo, pero a mí en concreto por una cosa que pasó. Vivíamos en Andújar, mi padre cambió de trabajo, nos fuimos a Jaén, y yo me quedé hecha polvo, estaba muy triste. Entonces mi padre pensó que lo mejor sería regalarme El Quijote, porque yo me iba a meter en ese libro y estuve semanas casi viviendo dentro del libro, en las aventuras. Yo me sentía por la mancha detrás, tremendo. Y la verdad es que me ayudó muchísimo ese libro a pasar esa pena de que dejaba atrás mi colegio, mis vecinos, mi casa, y me ayudó mucho. Y luego, a lo largo de la vida, hubo un momento estando en Canal Sur, cuando Carlos Herrera y Mariló y su familia se vinieron a Madrid, me quedé, heredé, estaba haciendo el programa de Canal Sur Televisión y heredé el equipo y el espacio de Carlos, del Herrera, y fue increíble. Allí tuve la suerte de conocer a José Saramago y a Pilar del Río, que tenía una sección en mi programa que se llamaba Glimunda no se rinde. Viajamos a Portugal y estuve viendo su Lisboa, y fue increíble. Increíble, José Saramago para mí ha sido y es muy importante.
Y te deja mucha huella. Yo tengo que deciros que entrevistar a Jorge Luis Borges a oscuras, porque él sabéis que era invidente, me dejó una huella increíble y me hice fan absolutamente de sus libros. Llegué a conocer a Vicente Aleixandre en los últimos años de su vida. Fue maravilloso el conocerle. Y bueno, influencia total. Yo, Camilo José Cela, La Colmena, ese libro, librito,
total,
que es
total.
Tan difícil de escribir porque va pasando de una escena a otra en cuestión de un párrafo. Y bueno, eso me parece que es tan difícil. Y bueno, lo tengo ahí como libro de cabecera. Eduardo Mendoza me chifla, La ciudad de los prodigios.
Bueno, Eduardo Mendoza, yo tengo una anécdota con Eduardo Mendoza brutal.
También, cuenta.
Sí, también.
Lo cuento breve, pero aeropuerto, no sé si lo he contado, aeropuerto, viaje a Nueva York, me compro, esto hace muchos años, sin noticias de GURF, siento las piernas largas en la salida de emergencia y los azafatos y azafatas se ponen en los asientos enfrente de forma de espejo al pasajero. Y antes de estaba sentándose la gente y yo empecé a leer sin noticias de GURF de Eduardo. Y ahora empiezo a reírme, pero sin una forma incontrolada.
Sí.
Carlos iba al lado y entonces la azafata de delante, que estaba ya abrochada, dice, ¿se está riendo con el libro? Y le dice, sí. Dice, ¿pero qué libro es? Por favor, dímelo. Yo lloraba de risa en ese avión.
Es tremendo.
Por eso, y se lo conté, pero de verdad, hilarante. O sea, de los libros que más me ha hecho reír en todo lo que yo haya leído. Y se lo he contado a Eduardo y me contó él cómo escribió ese libro, que era un verano que El País le había pedido que cerrara la contraportada del País, tenía que escribir un relato, resultó divertido y le pidieron otro y otro, y dice que ya llegaba a escribir con tanta rapidez que el motorista del País llegaba a estar en la puerta de pie esperando a que terminara de escribir el relato, y con eso hicieron ese libro. Es una de las obras maestras de Eduardo. Adoro a Eduardo Mendoza, lo leo todo lo de Eduardo.
Yo me he reído muchísimo con Jardiel Poncela, de estar leyendo los libros de Jardiel Poncela
y estar a carcajadas.
Es verdad. Oye, chicas, que además de Día del Libro, ¿no os ha llamado la atención lo digo tal cual es la noticia, lluvia de bragas para el primer ministro de Francia? Grupo de minoristas de lencería envía ropa interior a Jean Castex reclamando que les deje abrir sus comercios cerrados por el tercer confinamiento nacional. Y ahí ya...
Acción culotte.
Acción culotte.
Eso es.
Acción culotte. Esos bienes de primera necesidad.
Eso os quería preguntar. ¿La lencería es sector esencial, os parece?
Pero no, ¿cómo no va a ser? ¿Alguna duda?
No.
¿Cómo que
no? No, a ver.
A ver, a Concha no. Para Consuelo sí.
Vamos a ver. Es uso diario.
Es que tú te levantas, te duchas y te pones la ropa.
Es uso diario indispensable. Pero no son de
usar y tirar, Consuelo.
No. Tiene un
de
gran poder sobre nuestra autoestima.
Nos
transforma,
la ropa interior,
nos inspira, nos incita, nos estimula. ¿Cómo no va a ser de primera necesidad? Además, yo te digo una cosa.
No.
Las mujeres españolas compramos una media de 7 bragas. No, las mujeres españolas compramos una media de 7 bragas y 3 sujetadores al año, ¿vale? Uh-huh. Entonces, compramos más de 200 millones de bragas y 65 millones de sujetadores. ¿Cómo coño? Uy, perdón, que he dicho.
¿Cómo porras?
No va a ser esto una historia esencial.
¿Cómo? Bueno, no, a ver, Concha, no. Tú dices que no. ¿Por qué?
A mí me ha hecho mucha gracia y es verdad que cada día, y aunque estemos confinados, cuando hemos estado confinados, te levantas, te duchas, te pones tu ropa interior y ya estás vestida. Pero no es una cosa de usar y tirar. Me ha hecho muchísima gracia porque le han enviado cantidad de ropa interior en los sobres y tal y cual. Aquí mandan balas, allí mandan ropa interior, que me ha hecho mucha gracia. Pero es una tristeza, los negocios están cerrados, la crisis va a ser tremenda. Pero unas braguitas no te duran un día. Tú las lavas y al día siguiente incluso te las puedes volver a poner, aunque normalmente cambias. Es decir,
bueno, estamos hablando de libros y las librerías que están abiertas y las tiendas de flores, las floristerías, que los franceses son mucho de flores, las floristerías están abiertas.
Pero estamos hablando de bragas.
Y las chocolaterías están abiertas y resulta que en la ropa interior tenemos que llevarla vieja.
Una cosa, pero una braga es la ropa interior, ¿no?
A ver que...
Son imperecederas.
Ah, amigo, mirad lo que dice la gente, la gente que nos da su visión sobre la lencería. Vamos con ella.
Para mí sí, aunque tengo 81 años, sigue siendo esencial.
Obvio, nada más.
Imagino que se podrá comprar muchas cosas por internet, ¿no?
Pero claro, luego corres el riesgo de que no te quede bien.
Probártela y a ver cómo te sienta, pero no sé, por el pecho, pues si lo tienes más grande, más pequeño.
Tema de salud del pecho de la mujer. Nos olvidamos del componente, pues eso, de sanitario del pecho, para que el pecho esté recogido, esté sujeto.
Para su vida cotidiana es una prenda esencial.
Bueno, prenda esencial, decía esta señora. Claro. Irma, ¿por qué te reías por lo bajito?
Es que yo me refería... Sí, porque yo me refería
el otro día.
Yo pienso que la lencería, hombre, no, pero ¿sabes qué pasa? Que la lencería para mí es una ropa interior más, o sea, no unas bragas de licra, no un sujetador, ¿sabes? O que llama el sostén, no sé, es una ropa pues más para que te dura puesta un segundo, ¿sabes? Porque es preciosa.
O sea,
es
no
cara,
eres Bridget Jones, no, tú le das su importancia.
No, sí, lo que pasa es que... Pero que todos los días no llevo, ya te digo, yo llevo una de cuello alto ahora, ¿sabes? Que a María no le gusta, pero ¿sabes? Que son de estas muy grandes.
Sí.
Porque así te lo tapan todo y tú vas sujeta.
Y vas recogida, yo te entiendo.
Irma, ¿no?
Ay.
A ver, Belinda, ¿no? No de cuello alto.
¿A que no sabéis cuándo empezó la primera
braga? ¡Préndela fuego!
La primera braga la trajeron los persas. Alrededor agarraros en 1700 antes de Cristo.
¿Qué dices?
¿Y sabéis cómo eran? Eran bragas anchas, abombadas y de distintos tamaños. Algunas llevaban incluso esparto dentro. ¿Con qué intención? No lo sé.
¡Qué cómodas!
La utilidad era para abrir las piernas.
¡Qué eróticas!
Les ponían taparrabos y a las mujeres nos ponían eso como para abrir las piernas.
¡Ay! ¡Por favor! El esparto no nos gusta. No. Oye, y Mariló, ¿es esencial o no? A ver.
Ah, sí, para mí es fundamental la ropa interior. En todos los sentidos. Primero, porque es una de las prendas que más me gusta. Yo no tengo... tengo una especie de... No está diagnosticado, pero bueno, exagerado, de fobia a comprar. No me gusta nada ir de tiendas, pero no sufro nada a la hora de entrar a un lugar a comprar lencería. Yo estoy en Brasil y me he venido con una maleta llena de ropa interior porque me fascina.
¡Ala!
En París igual. Donde haya una lencería bonita, me fascina. Me parece tan divertido, tan importante... Tan importante. Si es el primer momento del día en el que te vistes y ya te ves guapa.
Anda.
Y dices, estoy ya, y todo lo que te pongas de encima ya parece que refleja lo que tienes dentro de ti. Y luego si te lo van quitando y se encuentran la sorpresa, pues ya es el cañón y la bomba.
Pues nada.
Los hombres, la ropa interior.
Me habéis convencido.
Muchísimo.
Así que me habéis convencido.
Cuidado, pero tú no pensabas que era esencial.
Yo le doy importancia a la ropa.
Sí.
No me malinterpretéis. Yo le doy mucha importancia a la ropa interior. Pero que por 2 meses que estén las tiendas cerradas y no te puedas comprar...
Que no 2 meses, que los pobres ya es el tercer... Que es el tercer confinamiento. Que llevan sin vender. No sé cuántos meses, que están cerrados desde el San Pito Pato de los Palotes.
Que hay muchas tiendas cerradas, que sí. Si a mí me encanta la iniciativa y que le hayan llenado el despacho de bragas, me parece muy divertido. Y le doy mucha importancia a la ropa interior, pero entiendo que hay otros artículos de primera necesidad. Porque
mira,
yo no me compro bragas todos los meses.
La ropa interior...
La primera necesidad es que esta gente coma.
Exactamente,
que
eso es lo primero.
Sí, pero como otros muchos negocios, si sabemos que esta crisis sanitaria está trayendo y va a traer una crisis económica, de agárrate y no te menees, pero que hay otros locales que son más necesarios que las tiendas.
Hay
de
una tienda en Cádiz que os recomiendo.
¿En Cádiz?
Ay, cuenta,
¿cuál? ¿En Cádiz?
¿Cuál?
Sí.
Cuenta.
¿Cuál?
Ahora mismo... Sí, voy a buscar la dirección y luego os la mando. Cuando la encuentro, os la mando por el grupo.
Pero hay que estar en el escaparate. Para los oyentes también.
Yo me comprometo. No. Yo espérate que busque la dirección. Primero, a ver si sigue abierta. Tengo que investigar, porque esto lo hice yo como hace 3 años o así. Y tiene unas braguitas tanga, hilo dental, monísimas de todos los colores. Y cada una con un mensaje distinto en el pubis.
¡Ay, me encanta, por favor!
Pero bueno, ¿qué es esto del mensaje en el pubis?
¿Qué tipo de mensajes? ¿Qué tipo de mensajes?
¡Cómeme!
Por ejemplo.
Claro.
Madre mía.
¿Alguno más recuerda?
De todo.
Esto está muy hot. Está demasiado hot.
Está hot, sí. Esto se está poniendo hot, sí.
Ahora, no tenemos un hombre aquí para que nos diga si eso le gusta.
No, sí, pero esperamos como agua de mayo la dirección, ¿eh?
Bueno.
Sí, la voy a buscar.
Viaje a Cádiz.
Sí.
Todas para allá.
Las seis, entrar en la tienda de Mariló arrasando.
Efectivamente. Oye, que queríamos dar unos Oscars hoy.
Solo una cosa. Arrasé en Siria, ¿eh? Échale huevos. Con la ropa interior, porque ellas van tapadas de arriba abajo, pero la ropa interior que te compras allí es alucinante.
Madre
no
mía.
Digo más.
Bueno, arrasaste en Siria, vale.
Lo tienen escondidito.
De tejuelas de todos los colores, increíble.
Uy,
la colección
pica.
Que tengo yo que me traje de Siria.
Ay. Podíamos haberle dado ideas a Irma y llegamos un poco tarde, hombre.
Es que la lentejuela pica. Nunca es tarde.
No, por dentro. No, vale. Déjate, no.
Vale.
Oye, pues este fin de semana vamos a escuchar esto.
And the Oscar goes to.
Pedro.
Pedro. Belín, en ese Pedro. Bueno, Oscars. ¿Quién se merecería un Oscar en España? No vamos a pensar en los candidatos de este fin de semana, porque luego viene Manu Velasco y vamos a hablar de su quiniela. Pero ¿a quién le daríais un Oscar? Y empezamos por la actriz del grupo, Belinda.
Pues mira, a Javier Gutiérrez, se lo daría a Carmen Maura, se lo daría a Yolanda Ramos, se lo daría a un montón de actrices y actores que tenemos, gracias a Dios, en este país y que a veces no están reconocidos como merecen.
Yolanda Ramos, fíjate, me gusta mucho que traigas a gente que hace comedia, porque parece que es como una segunda categoría.
Un género menor.
Oye, pues muy bien, nos gusta ese The Oscars Goes To. Vamos también con Irma, ya que has hablado, Irmita, venga.
Sí, muchas gracias. Pues además tengo mucho interés en ver cómo van a hacer la gala este año, sí. Pues a mí me gustaría que le dieran un Oscar a Lola Herrera y a María Galeana.
¡Ay, qué buenas actrices! Sí,
por
señor.
Ejemplo.
Sí, señor. Las hemos entrevistado todas. A Lola Herrera, seguro. Es una
Velasco,
señora.
Por ejemplo.
A Concha, ¿no? Dices tú. Claro que sí. A Concha Velasco.
Es nuestra Glenn Close. Yo creo que se lo merecería. Por cierto, a ver si se lo lleva, ¿eh? Porque 8 nominaciones con esta, y si este no lo gana, que parece que no, serán 8 nominaciones sin premio, el récord de la historia de los premios.
Oye, pero es que hay veces que se les atraviesa y los académicos no dan el premio, ¿no? Tan merecido.
No sé porque la tienen enfilada la pobre Glenn Close, no lo entiendo.
Y sin embargo, Meryl Streep siempre, ¿verdad? Es una candidata que siempre parece que los académicos les gusta. Oye, y seguimos en España. A ver, Concha.
Pues mira, yo se lo daría a José Sacristán, por ejemplo, sí. Me parece un actor maravilloso, y una actriz a la que se la ve muy poco, o yo la veo muy poco, y me apasiona, que es Adriana Ozores.
Ah, amigo.
Sí,
cualquier
buenísima.
Cosa que haga Adriana, ya sea tragedia o comedia, es increíble cómo es Adriana Ozores. Yo se los daría a estos dos.
Qué bueno. Y Mariló, que estás por ahí, a ver... de Oscars Goes es que del, to... A ver.
Yo estoy viendo ahora mismo la cocinera de Castamar, me está pareciendo...
yo también la veo, sí.
También la vi. También Templanza la vi.
Yo también.
Pero estoy viendo Hugo Silva en su mejor papel. Me parece que está haciendo de malo buenísimo.
Espectacular.
Ahí tienen un elenco buenísimo. Ahora mismo, de fresquito, todo lo que hay ahí, oscarizadísimo. Todo lo que está en Paquita Salas... oscarizadísimos. Todo lo que, de verdad, me parece.
¡Ole! ¡Ole! ¡Gracias!
Me parece fantástico.
A mi niña.
Sí, de verdad. No, es que además hay unas interpretaciones
es que
ya que
buena, Beli.
Me gustan muchísimo.
Bueno, gracias.
Y de Oscar americano, este año se lo daría a Anthony Hopkins con The Father, que me parece descomunal el papelón que hace porque la historia es muy profunda, es tremenda. Y el papel, además, que hace también Florian Seller, la actriz, el ¿cómo se llama? Se me ha ido ahora el nombre de la actriz que está con Anthony Hopkins.
Olivia Colman. He visto poquísimo cine este año.
Olivia Colman.
No te voy a ayudar.
Olivia, ¿te veis? Sí, Olivia Colman está inconmensurable. Es una actriz, además, que hizo también de La Reina de Inglaterra.
Es la que hace en The Crown, sí.
Yo creo que este año, de verdad, me llevaría una decepción si Anthony Hopkins no le dieran el Oscar.
Bueno, pues esto será...
Pues mira, si no se lo dan, yo digo lo que decía, porque hay muchos grandísimos que no tienen el Oscar, pero alguien como Robert Mitchum dijo, a lo mejor el verdadero mérito va a ser no tenerlo, porque si no le han dado ni a Greta Garbo ni a Charles Chaplin...
Ah, pues esto también es cierto.
No,
es verdad. No. Oye, todas habéis dicho a vuestros actores, ¿verdad? Yo creo que si hubiera nacido Belinda... en Estados Unidos, sí, cantando, otro, bailando, sí, 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 interpretando,
no, es que
presentando, en fin, sí, no digo
venga,
nada.
Venga, vale, patrocino yo el viaje a Gavis. Venga,
sí,
vale.
Sin decir nada, lo decimos todo. Oye, y
porque me queréis.
Y lo de, y nada más que una palabrita, que entonces el sexo mejora con la edad, ¿sí?
Anda,
sí, hombre, claro.
Y mejora la salud, ¿sí?
Sí.
También.
De verdad que siempre es bueno, a todas las edades, y que todas las edades son necesarias para poder tener buen sexo con la mayoría de edad, incluso ya con la vejez. Yo creo
con
en el
la
sexo.
Edad, la edad te da un
claro, ya te quitas miedos, no te quitas quieres. Miedos. Y que te quitan miedo, que si cuando eres más joven sabes tener menos experiencia, que si hay que puedo quedarme embarazada. Y hay un momento en el que ya no tienes ninguno de esos miedos, esas preocupaciones, y gozas y disfrutas a tope.
Nada, si es que lo tiene tan reciente que...
Claro,
que me acuerdo, ¿no? Que
todavía...
La boca diciendo, goza.
Pero ya sabes, eso de no importa la cantidad, sino la calidad, y eso con los años, evidentemente,
ay.
Se tiene más categoría
muy hermoso.
Sexual. Mira, hay un estudio
todos
que
todos los
hicieron...
años que yo estuve haciendo... Déjame un segundo,
venga,
Consuelo.
Segundos,
simplemente
segundos.
Por referencia de algo real que he vivido. Uh-huh. Durante los años que estuvimos haciendo Saber Vivir en Televisión Española, también hablamos del sexo en la tercera edad, y es muy importante la psicología de la aceptación de la evolución de la piel, que normalmente suele producir rechazo a nosotros mismos, por lo tanto nos tapamos y ya nos conformamos con la conversación, pero la aceptación mutua de la madurez de la piel, yo creo que eso hace enriquecer mucho la conversación de los cuerpos, independientemente de la que tengas.
Bien, Consuelo, hay segundos,
claro,
y
yo
ya
creo
os
que
digo
la
una cosa, la semana que viene abrimos por aquí, dejamos la política a un lado.
Bien, apoyo la moción.
Y nos dedicamos a este tema porque creo que sois unas grandes expertas.
Toda la sabiduría.
Así que, queridas amigas, qué ganas tengo de veros. Os mando un beso muy grande. ¡Vivan ellas!
Gracias.
Un beso muy grande.
Gracias.
Adiós. Hasta aquí el Ellas de esta semana. Nos queda una hora que compartir junto a ustedes. Hasta ahora.